La lectura en esta mañana se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo del 6 al 24. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 24. Si se ponen de pie para la lectura de la palabra. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues si lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo me aventajaba en el judaísmo a muchos de los compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuve a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el Cristo. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Esta es la palabra del Señor. Buenos días con todos. Estamos continuando con esta serie hoy, en la epístola de Pablo hacia los Gálatas. Comenzamos la semana pasada y esta es nuestra semana segunda. Así que oremos juntos. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos ver a Jesús. Te amamos, Señor, hoy. Y amamos tu palabra y pedimos que tú abras nuestros corazones para que nos traigas entendimiento. Abre nuestras mentes para que podamos entender todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando adoramos al Señor juntos un domingo en la mañana, es importante ser recordados que lo que va antes, o lo que viene antes de la palabra del Señor, no es algo adicional, no es algo que llena el tiempo, no es ni siquiera una preparación para el sermón. Es nuestra respuesta a la gracia de Dios en el Evangelio. Porque lo que importa es cómo nos unimos en la adoración. Es un aspecto de nuestras vidas como el pueblo de Dios, y en el acto de adoración continúa cuando ofrendamos, cuando oramos, cuando alabamos, continúa cuando oímos la palabra y continúa cuando venimos juntos en la mesa del Señor. Y mientras venimos y hablamos sobre la gracia de Dios y venimos a la casa del Señor en los días que vienen en adelante y estudiamos el libro de los Gálatas, se nos recuerda esto, o debemos recordar este, que esta es una preparación para la importancia de que nuestro corazón necesita conocer a Dios. Y la semana pasada, en los versículos del comienzo, hemos recordado el mensaje a los Gálatas, que esta es una epístola de gracia, que es una carta magna a la libertad cristiana, si podemos decirlo así, eso como yo lo llamo, y vimos que la gracia en el Evangelio nos entrega y nos libera no solamente de la realidad de la culpa, el hecho de que somos culpables delante de Dios y por la gracia de Dios somos liberados de la culpa, también nos libera del poder de pecado, del poder de esta era. Y lo vimos esto en los primeros versículos. Nos libera para servir a Dios. Y particularmente nos hemos enfocado en el hecho de que la salvación es todo de la gracia de Dios y no es de la obra humana. Y vimos también de que Pablo era claro de que su apostolado de su gracia de Dios no era de hombres, ni a través de hombres, sino a través de Cristo. Vino hacia él directamente como un apóstol del Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Y siguiendo esto, por supuesto, de que si el Evangelio es de Dios, si la salvación, como Pablo dice, es solamente por Cristo, y es solamente por el mismo Cristo, entonces sigue de que no hay otro Evangelio. Cuando era un pequeño y estudiaba la filosofía de religiones, yo hice un estudio de John Hinckes, un pluralista religioso, y él hizo este punto de la importancia que era del negar la unidad, la única encarnación y la identidad de la persona de Jesucristo. ¿Y por qué era esto importante? Porque si es el Hijo de Dios, entonces de ahí seguimos y pensamos que Él es el único camino a Dios, y su salvación es la única salvación. Así que tiene que ser negado, y tenemos que negar al final la identidad de Jesucristo. Si nosotros no tuviéramos gracia a través de Cristo, no hay otra verdad o otra salvación verdadera. Y esto es lo que Pablo quiere recordarnos específicamente hoy. Si le molesta mi corbata, discúlpeme, pero no pude conseguir otra corbata mejor. Lo que me impactó un poco en la mañana. Ahora, hay todos tipos de falsos evangelios que nos rodean hoy en día. Uno de las ideas más tontas que se nos da en este mundo moderno, por medio de esta era moderna y de la iluminación, es que el hombre puede ser salvado por conocimiento. El conocimiento es esencial, un trabajo del desarrollo humano y de su autoconciencia, que él pueda salvarse a sí mismo, él puede salvarse a sí mismo, que él se pueda liberar a sí mismo. Estas son las ideas que son puestas en todo tipo de formas en este mundo moderno. Ideas sobre tecnologías, nos traen ideas sobre tecnologías, pero son ideas antiguas, que van a la era antigua del Antiguo Testamento, con los gnósticos y a los cultos, donde el hombre puede ser salvado por un secreto conocimiento, o un conocimiento élite. Y en muchos respetos, la cultura moderna no está muy lejos del gnosticismo. En este punto, el conocimiento puede salvar al hombre y a la sociedad, y podemos crear un paraíso en la tierra. Este es el evangelio de las universidades modernas, del Estado y de la educación, que el Estado y la educación te salvará. Y todos estos pensamientos vienen de Siria. ¿Piensas tú que algo de Europa te va a salvar? No hay nada de Europa que te va a salvar. Hay muchos, irónicamente, que más personas sienten de acumular los hechos y el conocimiento y los más exitosos ¿Qué piensan hacer? ¿No han notado eso? Hay más comunismo entre universidades y profesores que hay hoy en día entre los ladrillos que ponen. Teniendo información no te hace inteligente, no te hace sabio. La parte liberal, como vimos la semana pasada, ha votado por un nuevo líder. Trotsky hay. Que es un seguidor de Trotsky. Un marxista, un comunista. Hardcore. Un comunista. Es la cabeza de la segunda parte de los británicos hoy en día. Y la educación en Inglaterra no ha sido más sabia, ni la media europea ha sido muy inteligente, y piensan que la sabiduría vendrá de la integración islámica, y no será una solución esa al problema europeo. La salvación, como ves, no viene por hechos o ideas o acumulación de conocimientos. Teniendo un montón de conocimiento no es lo mismo como estar dispuesto a relacionar esta relación y usarla significativamente a juicios morales sobre esta información. Sabiamente. Darle a las personas hechos no cambia al pecado en salvación. Si eso fuera, entonces tuviéramos una cultura muy justa hoy en día. Ni siquiera el trabajo del hombre, ni sus ideas, ni sus acumulaciones de hechos, te va a salvar. Estoy tratando de traducir esto desde el primer siglo de los gnósticos y de todo lo que se viene realizando en el siglo XXI. El evangelio de este conocimiento y el intelectualismo es un evangelio falso. Lo que el mundo necesita y aún necesita, como el evangelio de Pablo dice, que este Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, y ahí está todo el conocimiento de la riqueza de su gloria. No estamos diciendo que la educación no sea importante o que la universidad sea un instituto válido, pero todas las instituciones cristianas descansan en el conocimiento de Dios, y la salvación no es a través del conocimiento, sino a través de Jesucristo. Es la gracia que abre nuestros ojos para ver el mundo como es y ver la caída de los esfuerzos humanos para su autosuficiencia, para salvarse a sí mismo. Y esto es todo lo que es autojusticia. Cuando tú vas a los museos o al media o a instituciones, las personas son tan creyentes de su autojustificación. Y la gracia es ofensiva para ellas como un resultado final. Ahora, porque Cristo solamente es la salvación, Pablo maldice a todos los evangelios falsos. El sello de Dios consume a Pablo con esta carta. Usualmente cuando Pablo en este punto, en una de sus cartas, comienza él con una benedicción y dice: alabada sea Dios por un futuro de redención que él tendrá, por una fidelidad que él le quiere enseñar a la iglesia. Pero aquí característicamente Pablo tiene una expresión digna hacia los gálatas, a que tengan cuidado del evangelio. Miren el versículo 6: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, acá hay muchos elementos del Torá, por ejemplo, que son básicos, que tienen que ver con la autojusticia del hombre, que vienen en todo tipo de diferentes formas y maneras. Pero este era el tema: la autojusticia del hombre. Este es el trasfondo de todo, y este es un elemento en el Torá, y lo vemos en Hechos capítulo 19, que a los gentiles se le había concedido el evangelio y la salvación sin llegar a ser judíos a través de la circuncisión. Esto es muy claro, implícito, por medio de la abrogación de las dietas alimenticias y todo lo que Cornelio enseñaba. Así que el tema que Pablo está lidiando aquí específicamente con la situación de los Gálatas, como lo sabes, y lo mencionamos la semana pasada, es sobre el tema de la circuncisión y la iniciación del judaísmo en la fe. Ahora, mientras hablamos sobre el Evangelio de Gracia, es importante que seamos claros lo que Pablo no dice aquí. Y se nos dice repetitivamente mientras estudiamos el libro de Gálatas juntos. Lo que Pablo no está diciendo es de que no necesita o alguna vez haya criticado la Torá o la instrucción de Dios como Torá. Él nunca han criticado el señorío de Cristo como Señor. Están argumentando por la salvación y el cumplimiento histórico de la Torá por medio de Jesucristo el Mesías, así que ciertos elementos del Torá, como estas justicias, iniciaciones y circuncisión, no necesitan ser practicadas. Si tú tolerarías la citación del escolar Scotch Nuevo, dice esto, óyelo, todos los mandamientos y regulaciones que están estipulados de la remisión de pecados y la restauración de la santidad y pureza, ahora son redundantes por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Y el énfasis de que los creyentes de Jesucristo, el Mesías, no son más bajo la ley, es relacionado a la convicción de que tomó sobre sí mismo la maldición que fue pronunciado sobre el pecador, con el resultado de que todos los que vienen a la fe son renunciados de la sentencia del pecado de la ley. Y este cumplimiento de la ley en Jesucristo no debe ser quitado con la abrogación del Torá como un todo. Aun cuando la misión de Pablo hacia los gentiles no es libre de ley, sino que él estuvo delante de Dios sin ley, desde que él se mantiene junto a la ley y viene modificado al trabajo redentorio de Jesucristo. Así que el mismo comienzo de tu estudio en Gálatas, tenemos que estar seguros de lo que Pablo no está haciendo aquí, como digamos, ¿recuerdan ustedes lo que dice Torá? Olvídalo. Ahora todo es gracia. Esto no es lo que dice. Pero está citando el tema de los medios por el cual estamos justificados delante de Dios. El Torá nunca dijo a nadie que será justificado o justificará a un hombre, de ninguna manera. Por eso estaba el sistema sacrificial. Sin embargo, nos está negando la validez de la gracia de Dios, sino que es todo por medio de la obra de Cristo en la cruz, que es suficiente para la salvación. Y no necesitan algo adicional. Ahora a los Gálatas se les había dicho que deberían pensar de que algo se necesitaba añadir, que la justificación por Dios requiere alguna contribución humana para que te ponga en buenos estándares delante de Dios. Y Pablo dice que la iglesia de Gálatas no solamente se refiere a las enseñanzas, sino que ellos son desertores, son apóstatas. No es una manera gentil para comenzar la carta. Ustedes son desertores, son apóstatas de la fe. No solamente por un punto de vista doctrinal, sino del Dios el Padre. Estoy sorprendido de que ustedes tan pronto os hayáis alejado del Evangelio, que es el que te llamó a la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. Ustedes están apartando de Dios que los llamó. Están desertando de Dios el Padre, a Cristo. Y se están volteando a otro evangelio que no es un evangelio. Y Pablo los llama que ellos son parte de este mundo caído. Y esto lo vemos en los primeros 5 versículos. Está tratando de tomar algo en lugar del Evangelio es algo muy serio. Pablo lo dice que está tratando de pervertir algo que reemplaza el Evangelio. Y este pecado es el hecho de que están destruyendo el Evangelio. Y eso es lo que Pablo está lidiando aquí. Están traicionando al Evangelio. Ellos se han vuelto un Evangelio heterodoxo, no ortodoxo. Y ellos eran un problema para aquellos que habían pervertido el Evangelio, pero él citaba a ellos. Ellos estaban tolerando eso. Así que este es un hecho importante cuando consideramos esto, cuando pedimos a nosotros mismos sobre la condición de la iglesia, tenemos que decir que todas las iglesias toleraron todo esto. Y este es un asunto muy importante y muy serio, donde Pablo usa un lenguaje muy duro. No es una forma diplomática que decimos, debemos lidiar con ellos que pervierten el Evangelio. Si escribimos un artículo sobre el cristianismo hoy, tenemos que diplomáticamente criticar la herejía. Y tenemos que decirle sobre todas las cosas que no están correctos. Antes que mencionemos algo, la perversión posible que hay aquí. Hay una indignación piadosa aquí y anticristiana. Pablo no está interesado en hacerse a sí mismo famoso o popular por imponer algo, porque este es un acto hecho, es un acto muy serio. Ha sido sugerido por medio de sus enemigos de que el evangelio de Pablo declara gracia en Cristo, fue diseñado para que la gente se tranquilice o agrade a la gente. Eso es lo que sus críticos dicen, de que este mensaje de gracia solamente es para ser agradado delante de Dios y tranquilizar a la gente. Pero todo es diferente. Pablo y su condenación hacia esos falsos profetas era para que se arrepientan de sus pecados. Y Pablo dice, ¿Acaso busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Y no estamos viendo acá un momento agradante de Pablo, un momento de Pablo que sea arrogante, no, o sea rudo, no, sino que aquellos que estaban en el Evangelio pervertían el Evangelio, aquellos que estaban en la iglesia pervertían el Evangelio. Tenemos muchos hoy en día que tuercen el Evangelio y ligeramente y se sienten muy creativos para ayudar a la iglesia a que sea relevante. Pero como John Stott lo dice, y lo cito, torcer el Evangelio es torcer la iglesia. De hecho, la iglesia y sus grandes problemas es como ellos, no solamente que están fuera, quienes se oponen y ridiculizan a la iglesia, sino que están ellos que están adentro, que tratan de torcer el Evangelio. Los conversos que tratan de avanzar a esta iglesia, y la mejor manera de servir a la iglesia es creer y predicar el Evangelio. Hay muchos aquí que dicen, yo tengo las ideas y la forma de hacer la iglesia. Muchas diferentes técnicas para cambiar esto y el otro. No, yo creo que los líderes de Westminster se nos dice que nosotros debemos contender ardientemente por el Evangelio, una vez y por todos entregados al Evangelio, para ver que la iglesia de Dios sea posible y fiel al Evangelio. Las personas podrían criticarnos por ser duros o muy serios, bueno, si lo dicen muchos, o muy negro y blanco, ellos nos pueden criticar. Rehusamos juntarnos a aquellos que pervierten el Evangelio, que puedan ser adulterados por pensamientos humanos, para que el Evangelio de Dios no sea alterado. Y la gravedad de esto es de que Pablo pronuncia una maldición en aquellos que van a adulterar el evangelio, específicamente en aquellos que predican falsos evangelios, y cita a aquellos que tratan de promover el falso evangelio, donde dice que el hombre puede ser salvo de sus pecados por medio de la obra humana, en vez de ser salvos de sus pecados por gracia en Jesucristo. Esta es la diferencia. El legalismo y el humanismo y toda esa forma de salvación dicen que el hombre puede ser salvado de sus pecados por sus obras que contribuyen a esto. Donde hay gracia, dice que el hombre debe ser salvado de y del poder del pecado. El evangelio es tan santo que aquellos que tratan de modificar, hay maldición sobre sus vidas. Miren el versículo 9 aquí. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo estuviera tratando de agradar a hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, sería un anatema. Y lo dice dos veces. No menciona ningún nombre específicamente aquí, sino que es una maldición indirecta, sino que es para todos aquellos que tuercen el evangelio. Esto es lo serio que es. Y lo trataremos ligeramente, mayormente. Y si ellos lo hacen, que sean hechos maldición. Esto es lo serio que es. Cuando se trata al hebreo Herem, o significa apartarse de Dios, que serán apartados para ser destruidos. Y esta expresión, como pueden apreciarlo, es puesta en muchos comentadores, para mucha gente inteligente, y es un lenguaje muy fuerte, y es para aquellos que muestren que el evangelio de gracia es ligeramente entendido, y molesta a muchas personas. El versículo 9 nos dice que no es la primera vez que los apóstoles les advertimos sobre esto. Yo les he dicho de esto antes, no es que sea nuevo. Les advertimos sobre lo que Dios dice que pervierte el evangelio. La persona que es una maldición contamina las cosas. Y esto es por el cual la herejía de estas falsas enseñanzas tiene que ser identificada y no puede ser tolerada en iglesia de Dios, porque daña y contamina todo. Y el arrepentimiento es llamado, y sin arrepentimiento no es la iglesia de Dios. Y no es esto porque Pablo esté teniendo acá tratando de imponer algo en su carta, o algo, o alguien esté contradiciendo esto. El tema aquí es de que si este evangelio es pervertido, entonces la gloria de Dios y la salvación de las personas está en riesgo. La vida de las personas está en riesgo. No es un asunto de broma. No es un recipiente para un queque. Es el evangelio de Cristo. No es un tema de discusión, de varias nuevas ideas que podamos traer. Pablo dice, eso es todo. Esto es todo. Si las personas pueden ser salvadas de sus pecados por sus esfuerzos, en vez de que la gracia que sea mostrada en arrepentimiento y fe en la obra mediatoria de Cristo, entonces Cristo murió en vano y el evangelio está vacío en significados. Sin embargo, si este fuera el caso, en las iglesias que Pablo escribía, si la gracia de Dios se voltea en pecados no arrepentidos o en gracia magnificativa, en vez que en ser entregado el evangelio que libere, esta es una perversión diferente al evangelio. Entonces Pablo hubiera escrito otra carta. En tales enseñanzas Pablo dice, yo llamo a destrucción. Por eso Pablo llama anatemas a estos que pervierten el evangelio. Este no es un acto de gracia, es una advertencia. Noten también que Pablo no le importa sobre la fuente del falso evangelio. Dice que no importa si no es un ángel aunque lo entregue a ustedes. Aun si un ángel los entrega este evangelio, considerando el Islam por un momento. dice haber sido entregado por el ángel Gabriel, por ejemplo. O el mormonismo, ¿no era el ángel Moroni que los entregó? Estos son prominentes falsos evangelios en nuestra era, uno muy exitoso, promulgado y entregado por ángeles. Y Satanás es demostrado como el ángel de luz. Y la Biblia lo hace claro esto. El Islam y el mormonismo son falsos evangelios que no son evangelios. Y aquellos que enseñan eso son hechos maldición. Y no lo estoy haciendo yo. Esto es lo que el texto dice. Pablo no le importa sobre la fuente que sea un líder muy famoso, que tú creas que sea muy piadoso. Podría ser un ángel que entregue otro evangelio. Pablo dice está bajo la maldición de Dios. Es un hecho trágico que la enseñanza del oeste están torciendo el verdadero evangelio por medio de ideas humanas y humanísticas, donde el hombre puede ser salvado de sus pecados por sus propios esfuerzos. Y hemos negado el verdadero sacrificio de Cristo y un sistema falso, el que fue creado y es creado por esta persona. De que la cruz es un ejemplo moral, no es que la maldición de Dios cayó sobre el pecado, donde Jesús es identificado como la prensa. Él no está identificado como una gente que salve el pecado, sino por su propio asunto. Ese es el evangelio falso. El juicio de Dios, podemos probar esto de la historia, y lo vemos en nuestra propia historia, nuestra propia cultura. Pero sé que es un mensaje aburrido para ustedes, pero es un mensaje que el libro de Gálatas enseña. Mire lo que el liberalismo hace, mire lo que las iglesias hacen. La iglesia unitaria de Canadá, la iglesia anglicana, el presbiterianismo, para muchas partes. Hoy en día, estas iglesias están vacías, están en bancarrota, y los real estate están comprándolas. ¿Por qué? Porque están bajo la maldición de Dios. Es un evangelio falso. Y las nuevas enseñanzas proliferan. Y muchas están en el camino. Hay otros evangelios falsos que vienen siendo promulgados, y donde tienen una autoestima, un evangelio pagano o pluralista, que dicen que aquellos pueden ser salvados dentro del Islam o el hinduismo o el budismo. Mientras tú seas sincero, hay muchos caminos a Dios. El cristianismo es uno de ellos, pero hay muchos otros. Es el pluralismo o inclusivismo, que más grandemente, más popular, que dice tú puedes ser salvado a través de Jesús, pero no necesitas saberlo, no te tienes que dar cuenta, ni siquiera necesitas escuchar el evangelio que se ha promulgado. Si tú sinceramente estás buscando a Dios en tu verdadera tradición, entonces Cristo salva. Y grandemente, viendo que esto se prospera, donde el hombre viene negando el evangelio, pero la Biblia nos dice que el sistema fariseaico dice que el hombre no será justificado de sus pecados, donde las ideas y pensamientos reemplazan la fe de Dios y tratan de espiritualizar todas sus ideas o a Dios donde quiera que vayan. Debo estar siendo muy duro, seguro. Bueno, los críticos de Gálatas y de Pablo decían que Pablo estaba equivocado sobre el evangelio. Que Pablo estaba equivocado, decían los críticos. Hoy, y los heréticos aún dicen que Pablo está equivocado, ¿o no?, sobre el evangelio. No es chistoso cómo tenemos un cristianismo donde muchos quieren enfatizar y que no saben ni lo que dicen cuando lo dicen. Porque si miremos a las cartas de Pablo o a sus letras grandes, lo que él enfatizaba aquí. Porque Pablo, ustedes ven que él hablaba sobre el sacrificio de Cristo y sobre el infierno, pero no Pablo, dice, lo más prominente decía también, sobre su gran exposición del Evangelio a los romanos, donde Pablo muestra que el hombre adora o al Creador o a la criatura. Y hay solo dos religiones, o alabar a Dios o alabar algo más, en la creación, lo cual es idolatría. Y el evangelio céntrico de Pablo es una negación. En su negación de Dios, el hombre llega a ser un tonto en vez de profesarse sabio. Al negar a este Dios, llega a ser un tonto. Y la marca de su caída, él es cambiar la verdad a una perversión. Y en particular, la práctica del homosexualismo marca, es una negación fundamental del Evangelio, pues una marca de idolatría. Y cada vez que Pablo enseña que aquellos ve que practican esta cosa niegan la gracia de Dios y no le darán el reino de Dios, se nos dice en esta carta, en capítulo 5, 19 en adelante, se nos dice por todos lados hoy que Pablo está equivocado sobre este aspecto del Evangelio. Está equivocado. 1 Corintios 6, 11 dice, como Pablo dice que inclusiviste es el Evangelio. Cuando ustedes no saben que el injusto no le dará el reino de Dios. No sean engañados, porque los inmorales, o idólatras, o adúlteros, o aquellos que practican sexualidad, o los ladrones, ninguno de ellos se le dará el reino de Dios. Y tales fuiste, uno de vosotros. Y todos hemos sido redimidos, pero tú fuiste lavado y fuiste santificado y fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Y hemos visto muchos evangélicos que dicen Pablo está equivocado. Porque Pablo estaba correcto, por supuesto. Y vemos aquí la sensualidad aquí y la negación. Y ellos dicen, no es lo que la Escritura dice. Y vemos este inclusivismo que hay aquí, donde la gracia acá prácticamente juzga todas estas ideologías. Y la gracia cancela la culpabilidad de la muerte y del pecado. Y la ley de Dios está escrito en nuestros corazones, como lo dice Jeremías 31 y Hebreos. Y la gracia nos muestra que debemos caminar en pecados. No debemos caminar en pecados no confesados. Y donde las obras del hombre no son suficientes para ser salvos. En corto, dicen Pablo estaba equivocado. Y aquí está el mensaje errado de Pablo por todos lados. Christian Menche, el fundador del seminario de Westminster, llegó a ser liberal. Y pone acá en la parte de que Pablo dice que sea anatema, dice que el hombre, donde trata de vivir el Evangelio de Cristo, que el hombre, este hombre debe ser puesto como el poder del hombre para ser ayudado, y debe ser mostrado como la epístola hacia el hebreo dice que todo se ha entregado a las manos del hombre vivo. Eso es lo que Pablo dice. La verdadera predicación del evangelio siempre estará en contra de la naturaleza humana, puesto que Pablo no está interesado en ser un agradante a Dios o alguien que agrade a Dios. Él no quería aceptar de que si él estaba parado en su pecado o en rebelión, no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Esto es ofensivo a la gracia de Dios. La gracia es la predicación de que tú eres un pecador y no te puedes salvar a sí mismo. No es Él no importa quién tú eres, lo que haces, o algo incondicional, o esta iglesia, esta no es la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? La gracia nos dice que somos poco ayudados, que nuestro ser es corrupto y nuestro corazón es malo, y que nuestros deseos son egoístas, y nuestra moralidad es puro orgullo, y no nos trae a contrición moral, y nos guía entonces a un triunfo donde nuestro pecado es destruido. Y este es el significado del Evangelio, donde Cristo destruye el corazón muerto y nos da un corazón nuevo. Y Cristo vendrá a destruir a aquellos que dicen que Pablo estuvo equivocado, aquellos críticos en Gálatas. Pero en el versículo 10, Pablo es claro, lo cual es más importante, si la aprobación de los hombres o de Dios, que lo que tú buscas hoy en tu familia, en tu extensión familiar, en tu sitio de trabajo, en tu relación, estás buscando tú la aprobación de los hombres. Si nuestro evangelio es rediseñado a agradar a gentes, o agradar a esa cultura, o guiar al hombre en su propia justicia, entonces no puede ser un servidor de Cristo. Si este es nuestro propósito, a servir a las personas, no podemos ser servidores de Cristo. Donde no hay predicación de Cristo y su muerte sacrificial, y donde a él le cayó la maldición de la ley, y sin arrepentimiento y sin fe no hay salvación. ¿Se das cuenta por qué Pablo estuvo enojado? ¿Se dan cuenta por qué Pablo tuvo que amonestar a la iglesia de Gálatas? Bueno, Pablo concluye, no se preocupe que lo voy a resumir, el versículo 11 al 24. Pablo le recuerda a los gálatas a dónde esta predicación o de dónde esta autoridad venía. No es el evangelio de hombres, pero esto él lo recibió por medio de revelación de Cristo. Pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. La autoridad de Pablo era tan grande que aún criticó o exhortó a Pablo, a Pedro. Lo vemos en Gálatas 2, por ejemplo, y en los que todos los profetas hablaron directamente de Dios. Y ellos amonestaron a reyes. Y nos muestra aquí en este pequeño testamento que nos da, que es interesante, porque nos da autobiografía de su enseñanza del Evangelio. Nos hace más fascinante, una carta más fascinante desde este punto de vista. Él dice que su Evangelio no es de acuerdo a hombres, sino no es algo inventado por hombres. Porque la cruz, como ustedes han notado, nunca entra en la religión humana. No importa donde tú vayas al Islam, que niegan que Jesús estaba aún en la cruz. Él dice que estaba Barrabás en la cruz. Uno de las otras sectas dice que Jesús se levantó en la cruz, que ni siquiera fue a la tumba. Mire que las herejías, todos quieren negar que Cristo haya muerto por nuestro pecado como un sustituto. Y no están interesados por la cruz. Solo son los humildes que reconocen esto. Miren, todas las religiones del mundo, o todas las religiones del fariseísmo, son autojusticia. Todas ellas son autojustificación. Pablo dice en el versículo 12, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por algo rabínico o algo memorizado. Y también dice que él niega que haya habido un canal humano por el que haya recibido. La experiencia de Pablo fue confirmada cuando Pablo les dijo que su evangelio fue recibido de Dios. Por eso que la iglesia es fundamentada por los fundamentos de los apóstoles y profetas. Nosotros no recibimos el evangelio como ellos lo recibieron, por una revelación especial. Nosotros sí estamos edificados en los apóstoles y profetas. Lo hemos recibido verdaderamente, autoritativamente, por medio de los mensajeros de Dios. Eso es lo que Pablo le decía a la iglesia romana. Pablo termina diciendo: yo fui dicho por Cristo. Y muchos decían: este no caminó con Cristo. Y Pablo dice: yo seré el más pequeño de los apóstoles, pero como un abortivo, Señor me salvó. Y él se le enseñó el evangelio directamente por medio de Cristo. Y él se incluye en este número. Y su propio testimonio, él revela que no solo recibió de otra persona. Y esto no es lo que Pablo estaba diciendo aquí, de que se me fue dicho este evangelio o yo lo he aprendido por forma humana. Mírame a mí antes, dice. Yo era una persona celosa, un perseguidor de la iglesia. Trataba de destruir la iglesia. No lo aprendí allí. Él solamente quería avanzar las tradiciones de los rabís. Y no era fácil que un hombre así se vuelva al evangelio. Pero era solo la conversión que Dios hizo en el camino a Damasco, que transformó a Pablo, a Saúl de Tarso, y convirtió en Pablo, donde él fue cegado allí. Y Pablo nos dice que como Jeremías, en el versículo 15 allí, pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Esto hace un eco a Jeremías, Jeremías 1:5, donde dice Pablo: yo fui separado para Dios. Esto es gracia de nuevo, magnificante. No era que Pablo sea un tipo de Cornelio. No, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él odiaba a la iglesia. Era el odiador del evangelio. Y él apedró a Esteban. Esta era la postura de Saúl. Y su llamado no depende solamente de la elección de Dios, no por su propia industria, no por su propia industria que él mismo haya entrado a ser parte del apostolado, sino que Pablo lo llamó a él, porque antes de que él naciera ya Dios lo había escogido para el secreto, para el ministerio secreto de Dios, y por su solo placer y su sola gracia Dios lo llamó. Y su llamado es diferente. Y nuestro llamado es un llamado a gracia. Y es cuando Dios, no es que Dios mire a ti y dice: wow, qué gran hombre eres, voy a salvarlo. Qué beneficio a la iglesia es este hombre, y solamente lo salvo. No, no es así. Dios nos usa, como usó a Pablo. Pablo tiene una mente brillante. No solamente aprendió del judaísmo, sino en la filosofía del mundo antiguo, por su llamada en Tarsos. Pablo podía interactuar con los filósofos. Dios usó todo esto, lo que él sabía. Y Dios dijo: a este hombre lo utilizaré para el hombre, para mi reino. ¡Wow! ¡Qué grande es esto! No, era su gracia, para sus propósitos. Y Pablo mostró el poder sobrenatural que Dios le había dado. Y para mostrar que su llamado es solo por gracia, y que Dios revele a su Hijo en él, para que el evangelio sea conocido a los gentiles. Y era un gran perseguidor, y este gran perseguidor de la iglesia llegara a ser un gran predicador del evangelio. Como podemos ver a muchos musulmanes celosos que se convierten al evangelio, en vez de ser perseguidores de la iglesia, llegan a ser predicadores del Evangelio. Y Dios lo está haciendo, y Dios lo podrá hacer. Y para reforzar lo que Pablo acá nos enseña, es de que Pablo dice que recibió este Evangelio aún después de su conversión. No fue antes, no fue durante o antes, sino que fue después. Él lo dice que fue 3 años que después que ve a Pablo, a Pedro o a Santiago, y no hubo ni un email o ni un telégrafo o te voy a dar un pequeño update del Evangelio. No le estaban, estaba aislado en Arabia, en Siria y en Cilicia, y él se fue a Jerusalén para juntarse con Pedro y Santiago para estar por 3 semanas, dice en el versículo 3. Era importante, por supuesto. Me hubiera gustado a mí estar ahí en ese momento de comunión, donde estaba ahí Pedro, Jacobo, el hermano del Señor, y Pablo. ¿Se imaginan ustedes lo que dirían el uno al otro? Como iguales. No es que había una marca de respeto aquí, pero se conocieron como iguales. Parece entonces de que Dios había perdonado a Pablo. Y esto mostraba la unidad de su llamado para mostrar el entendimiento del Evangelio entre ellos, en el medio del judaísmo, y para darle un fortalecimiento de carácter. Pablo tenía un coraje aquí sobre el Evangelio, y en esto él se unió a ellos y mostraba a la iglesia de Gálatas sus diferencias que él tenía, y mostraba su autoridad ahí, que era presente, y le recordaba algo que era muy importante, de que la iglesia debería todo glorificar a Dios por medio de Pablo. Lo dice en el versículo 24, y glorificaban a Dios por causa de mí, dice Pablo. Todo esto demostraba el trabajo de Dios en Pablo. Y en 1 de Pedro 3, y en 1 de Pedro también habla de esto, de la sabiduría que había. Y en 2 de Pedro 3, mira lo que dice: amados, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y acá les muestra aquí a las palabras de Pablo, de que aún decía de los anatemas que habrían, y que tuercen la palabra. Mira lo que dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para recordar las palabras dichas de antemano por los santos profetas y mandamientos del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores, con un sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Y la Escritura nos dice de que la Escritura no puede ser quebrada, y antes de ser olvidado o quebrado, Pablo con su evangelio habrá muchos que no entenderán, y va a ser diferente que puedan entender. Y muchos dicen que Pablo está equivocado. No, tú estás equivocado con Pablo, tú no lo entiendes a él. Tú ves al Dios resucitado, al Cristo resucitado. Se te ha dicho a ti el Evangelio por el Cristo resucitado, como Pedro dice que tus palabras son escritura. Y vemos esto con un estudio teológico. Cuando oyes a las personas, tienen una temeridad de decir: Pablo estuvo equivocado. Y vemos que su llamado era único, y que su Evangelio no era diferente, era el mismo Evangelio que fue predicado antes, y es predicado hoy. Es predicado por medio de los siglos, hermanos y hermanas. No hay otro Evangelio. No hay otro. Tú puedes mirar este de otra manera, como los Gálatas estaban apartándose hacia otros Evangelios o otras doctrinas, pero no hay otro Evangelio que nos pueda tentar, porque la cruz de Cristo... Un evangelio sin la cruz de Cristo no tiene efecto. Entonces decimos, ¿cuál va a ser mi aplicación hoy? Yo tengo una sola aplicación, que esté puesta en la fe. No hay otro evangelio. Si tú quieres servir a la iglesia, miremos a la cruz de Cristo y veremos la aprobación de Dios y no de los hombres. No despreciar a aquel que nos llama por gracia, por medio de enseñar otro evangelio. Aún mismo si los ángeles vengan con otro evangelio, aún si ven una celebridad enseñando algo. No seamos encontrados en la maldición de Dios enseñando un evangelio falso a otras personas. Pero enseñemos a nuestros hijos, amonestándonos unos al otro, y decir a toda la creación sobre la gracia de Dios en y a través de Jesucristo. Y si lo hacemos, la siguiente generación glorificará a Dios por causa de nosotros. Ellos glorificarán a Dios por causa de nosotros. Oremos. Señor Jesucristo, te damos la gracia por el Evangelio. Es el tesoro que nos muestra reconocer la verdadera seriedad de Él y la gloria que hay en ella, las maravillas que hay en ella. Y hoy, Señor, no estamos como pueblo delante de una maldición tuya, sino delante de tu gracia y de tu misericordia. Mientras venimos juntos a esta mesa, hagámoslo, Señor, de una manera digna, no trayendo a nosotros mismos como juicio, sino delante como bendiciones, por medio de la cruz del Señor Jesucristo, por medio de su cuerpo y su sangre, que nos libera de nuestros pecados, de la culpa del pecado y el poder del pecado, para que vivamos vidas cambiadas. Señor, cambia este evangelio, difundice en nuestros corazones por causa de Jesús. Amén.